Hola, buenos días, una jornada más por estos lares. Buenos días, buenas mañanas. Parece que hoy están un poquito más frescas que ayer. Aunque nosotros, pues, como por lo del calor, sirva de decir, nos vamos hacia el sur, que debe, lógicamente, pues en el norte parece que debe haber más frío, en el sur más calor, pero bueno, aquí me da que estos últimos días el calor ha sido igual en todos lados. Hoy tenemos con nosotros a dos concejalas, Candelaria Umpierre, Candy, y Carmen Rita Orama, dos concejalas de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Tuineje, que van a comentar pues algunos de los acuerdos que se adoptaron en el último pleno ordinario, creo que ordinario, ¿no?
Así es. Pleno ordinario del mes de noviembre, se celebra cada dos meses.
El último pleno ordinario, aquí veo una serie de cuestiones que son de mero trámite, que debe ser, pues eso, las actas anteriores, aprobaciones, expedientes de modificación de créditos. Y avanzando ahí llegamos a un punto que sí parece que puede encerrar interés, que es la anulabilidad, subsanación y convalidación del acuerdo. Bueno, pues adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Tuineje en enero de 2020 para ceder nuevamente la parcela entre el Centro de Salud de Gran Tarajal y la Guardería Infantil, zona de la Rosa del Carrizal, en el Valle de Gran Tarajal. Son 1,000 metros cuadrados de terreno indivisibles que se ceden en la Comunidad Autónoma de Canarias para
la ampliación del Centro de Salud de Gran Tarajal.
Así es. Pues bueno, ¿y esto qué significa, Candy?
Bien, pues este punto, bueno, un saludo antes que nada a toda la audiencia y continuamos entonces ya metidos en el tema. Pues se trata de un punto en que se anulaba el acuerdo que habíamos tomado el 31 de enero. El 31 de enero habíamos aprobado por unanimidad la cesión del suelo de esa parcela. Viene a ser un espacio que está entre el actual centro de salud y las instalaciones donde está Servicios Sociales en Gran Tarajal, pues esa parcela de 1,000 metros. La cedíamos ya para la ampliación del centro de salud. ¿Qué ocurrió en medio? Pues trámites técnicos que no se llevaron a cabo. Olvidos, y esa parcela ya había sido cedida en 2004 al gobierno de Canarias para ampliación. En ese impasse no se había tocado nada. Cuando llegamos nosotros, yo como alcaldesa, pues desempolvamos ese expediente e iniciamos de nuevo la cesión de ese suelo. En medio, pues ocurrió pues todo lo que ha ocurrido, que nos presentaron la moción de censura. Nosotros como Coalición Canaria seguimos insistiendo en que era importante. Yo también me consta que todo el grupo actual de gobierno también tiene interés en la cesión de ese suelo, pero nosotros, en vista de que estaba medio dormido, pues en medio formulamos algunas preguntas en el pleno y presentamos algunas mociones para el pleno. Y al final, ya el 31 de enero de este año, se cedió, pero cuando los técnicos del gobierno de Canarias recibieron la documentación, dijeron, oye, pero que esta parcela no está registrada en nombre del ayuntamiento. Así que hemos tenido que dar marcha atrás a aquel acuerdo, que es lo que ha ocurrido. La alcaldesa ayer decía, se ha cedido el suelo, bla. Sí, se ha cedido en dos ocasiones, pero hasta ahora no ha sido posible porque técnicamente el suelo estaba a nombre del gobierno de Canarias y nosotros todos nos planteamos, oye, pues si están en manos del gobierno de Canarias, ¿por qué no actúa ya? Pues no, los técnicos del gobierno de Canarias decidían que no podía ser, que había que dar marcha atrás al acuerdo plenario que habíamos tomado, hay que registrar el documento y hay que además hacer una pequeña modificación en planeamiento, porque parece que la mitad de la parcela tiene un uso sanitario y el otro el uso social, así que todavía tardaremos un tiempito más, nos hablan de bastantes meses de esos trámites, todos conocemos los trámites administrativos, así que la intención de todo el grupo de gobierno y de nosotros, Coalición Canaria, que estamos en la oposición, es acelerar cuanto antes este paso, pero antes de ayer, el 17, no se cedió de nuevo, se anuló el acuerdo que se había tomado el 31 de enero, que ayer la alcaldesa intentaba pues confundir y crear falsas expectativas. Sí, estamos trabajando todos, incluidos nosotros en la oposición, para que esto salga cuanto antes, pero por desgracia, pues no sé qué pasó, pero pues, se dejó de inscribir y de registrar en el registro de la propiedad y no costaba.
Esto suele darse mucho en Fuerteventura y después nos quejamos, nos echamos manos a la cabeza, que el gobierno de Canarias proyecta, o presupuesta inversiones más que proyecta, que después no se pueden ejecutar Y echamos la culpa al gobierno de Canarias cuando resulta que donde no se han hecho los deberes es en Fuerteventura. Y no es este de Gran Tarajal el único caso.
No, hay muchos. Claro, mi experiencia en la consejería cuando estuve en el Cabildo de Fuerteventura, en la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, dinero de infraestructuras turísticas que se destinaba a unas obras en concreto, pues no podíamos ejecutarlo porque los suelos no estaban a disposición del Gobierno de Canarias. Entonces, en muchas ocasiones, como tú dices, las administraciones locales tenemos que hacer más el ejercicio de ceder el suelo que realmente esté libre de cargas, que esté ya que cumpla y tenga todas las bendiciones para que se pueda ejecutar.
Libre de carga y escriturado a tu nombre,
sí,
en el inventario de bienes.
En este caso de esta parcela, pues hubo ahí un impasse de que no se registró, porque la ley recoge que si tú a los 5 años no has ejecutado la obra, o sea, ayuntamiento cede al Gobierno de Canarias y tiene el plazo de 5 años para ejecutar la obra. Si no la ejecuta, revierte automáticamente al ayuntamiento. Y en ese impasse, pues no se volvió a inscribir y figuraba todavía como propiedad cedida al Gobierno de Canarias. Así que hay que hacer las cosas bien hechas. Tenemos que dar marcha atrás, tenemos que esperar todavía mucho más, pero ya lo mostramos en el pleno y dijimos nuestra predisposición a que se haga cuanto antes, que si tiene que ser un pleno extraordinario para este punto, que sea, pero que se haga ya la cesión del suelo para que el Gobierno de Canarias pueda empezar la ampliación del centro de salud de Gran Tarajal.
Bueno, y pues qué bien, ¿no?, que estén todos arrimando el hombro en la misma...
Es que no puede ser las
en
cosas...
En la misma dirección, ¿no?
Las cosas importantes... Para una población, para un núcleo, para una sociedad, tenemos que estar todos remando en la misma dirección.
Carmen Rita, puedes intervenir cuando quieras, aunque no te digamos nada, pero bueno, puedes intervenir. Aquí veo otro punto que, bueno, a mí me llama la atención, será porque yo pues no estoy muy metido en el tema, ¿no? Que es la aprobación inicial de una ordenanza municipal en el municipio de Tuineje para edificación en el suelo rústico.
Sí, se trata de aprobar la ordenanza municipal de educación, algo imprescindible para el funcionamiento, sobre todo, de oficina técnica. Y bueno, Tuineje, por su carácter especialmente diseminado, pues aumenta esa importancia. Lo que pretende la ordenanza municipal es adaptarse a la Ley 4/2007, Ley del Suelo de Canarias, y bueno, regula los aspectos morfológicos, incluidos los estéticos y otras condiciones que se exigen para la autorización de los actos de construcción y edificación en suelo rústico. Y nada, básicamente...
O sea, que facilita un poco el poder desarrollar un proyecto de una vivienda unifamiliar en suelo rústico. Sí. Y que queden acá. Ustedes no sé si se acuerdan, pero yo me acuerdo... de aquel alcalde que tuve, Tuineje, Paco de León, que decía que él no le iba a exigir proyecto en suelo rústico a la gente en el municipio, la gente que construía en las zonas rurales, ¿no? Esos tiempos supongo que habrán quedado atrás ya, y que será, pues bueno, una ordenanza municipal que debe de llevarse a cabo también en otros municipios, pero bueno, Tuineje hace sus deberes y los demás que o los tienen ellos o que se pongan las pilas y que los hagan, ¿no? Y violencia de género, a estas alturas todavía estamos hablando
por desgracia,
pero una moción del grupo de gobierno contra en el tema de la violencia de género, esto de que ¿de qué va? Pregunto, porque a estas alturas ya que estemos todavía...
Se hizo institucional. La convocatoria tenía un pequeño error que fue subsanado. Lo que pasa que en el documento que tú tienes no está. Es una moción institucional, ya estaba cerrada y acordada desde antes del pleno, pero en la convocatoria hubo un error de transcripción y nosotros también la apoyamos, ¿no? Pues,
o sea, que todos a una, ¿no?
Bien, pues nada, por desgracia tenemos que seguir todavía presentando este tipo de mociones donde las instituciones tendríamos que hacer más apoyo, con más con más ahínco sobre esta desgraciada lacra que nos sigue azotando. Entonces, totalmente de acuerdo en llevar a cabo cualquier acción que haga que las mujeres, las niñas y todos los hijos de mujeres maltratadas pues se vaya erradicando de nuestra sociedad. Como comentábamos en el pleno, yo creo que es un trabajo no solamente de las instituciones, sino de todos y cada uno de nosotros, que nosotros en nuestro entorno demos ese ejemplo, que transmitamos precisamente esos valores de respeto a las mujeres y a las niñas, y que no por ser del sexo femenino los demás se puedan creer superiores a todas nosotras.
Yo quiero recordar que desde el ayuntamiento se cumple con el pacto de Estado en materia de violencia de género, y quería recordar que existe un grupo de profesionales en el ayuntamiento que atiende a todas aquellas personas y especialmente mujeres que se encuentren en esta situación, y animamos a que acudan a ellos, ¿no? Es nuestro deber como ciudadanos dar visibilidad a esta lacra social para que de una vez por todas las mujeres seamos libres.
Porque por mucho que se insiste en que hay teléfonos para que usted llame, números ocultos, pero siempre vemos que se producen casos y no había denuncia previa, no había... En fin, que...
El miedo.
Que sí, no sé si es una asignatura pendiente, la administración hace y tiene personal cualificado, pero se siguen produciendo estos hechos tan lamentables.
Yo creo que es un trabajo de todos y cada uno de nosotros, en nuestras casas, en nuestras calles, en nuestros barrios, en nuestras plazas, avenidas, que cualquier acción que veamos la denunciemos y apoyemos a aquellas personas que puedan estar pues sufriendo este maltrato.
Sí, estas cuestiones ni en broma se deben se deben de fomentar, ¿no? ¿Tienen problemas en las zonas rurales con la llegada del correo?
Pues tenemos problemas porque están despidiendo personal, entonces nos está afectando principalmente en el municipio de Tuineje, que están dispersos con tanta zona rural en diseminados. Pues al recortar personal de correos y telégrafos, pues el servicio está empezando a ser ya deficitario. Por lo tanto, nosotros entendemos que todos y cada uno de los vecinos y usuarios son igual, que no hay vecinos de primera ni vecinos de segunda, y la más afectada ahora mismo es la parte rural, y instábamos al gobierno de España a que se siguieran manteniendo las partidas necesarias, que se contrataran las personas necesarias para llegar a todos y cada uno de los rincones, teniendo en cuenta que en muchos de esos espacios ni siquiera llega internet y que la telefonía también tiene sus dificultades. Por lo tanto, la única forma de comunicarse con el exterior pues sería a través de correos y telégrafos, y ese servicio no puede fallar. Damos las gracias al grupo de gobierno que nos apoyó, se aprobó por unanimidad esta moción presentada por este grupo de Coalición Canaria.
Y la moción relativa a la retirada y posterior tratamiento de residuos de amianto.
Claro, Laura.
A estas alturas todavía estamos.
A estas alturas y todo lo que queda. Pero date cuenta que hay muchísimas viviendas muy antiguas todavía en Gran Tarajal que todavía tienen los patios techados con chapas de uralita o algunos almacenes.
Y estos cuartos de cancerígenos.
Eso es dañino para la salud. Por eso estamos instando a que el Cabildo tome la iniciativa de preparar un plan precisamente de retirada del amianto, de la uralita, pero en la parte doméstica, ¿no? Que se le eche una mano a aquellas personas que no puedan tener los recursos económicos necesarios para hacerlo, porque es dañino para la salud. No vamos a permitir que las personas mayores o que los hijos o cualquier otra persona que no esté formada, preparada, que no esté certificada para hacer una retirada con todas las garantías de salud para ellos mismos como trabajadores y para las personas que estén en la casa en ese momento, pues el Cabildo de Fuerteventura es el único en toda Canarias que no ha iniciado esa campaña de retirada de amianto de los hogares. Estoy hablando que el Cabildo de Fuerteventura sí ha iniciado a retirar todas las tuberías de uralita, de microcemento en todas sus instalaciones, pero todavía queda una asignatura pendiente, que es toda la población en general.
Y en las fincas también hay mucha tubería de amianto por ahí.
Todavía queda muchísima. Entonces, esa retirada tendrá que hacerse por empresas certificadas que existen y en coordinación, lógicamente, con los ayuntamientos. Por lo tanto, esta moción también fue apoyada por unanimidad por todo el grupo de gobierno y ya le di las gracias en el Pleno y aprovecho esta ocasión también pues para dar las gracias por mostrar la sensibilidad en un tema tan delicado, porque estudios recientes y no tan recientes están demostrando cada día que hay algunas pequeñas partículas que al ser respiradas se instalan en el pulmón y pueden provocar un cáncer irreversible. Sí. Así que mucho cuidado también en la población en general, que no se atrevan a estar retirando ellos el amianto, porque es que en las escombreras y en muchos lugares hacen vertidos incontrolados y ahí ves restos de bidones, de uralita, de chapas, de tuberías, y la verdad esperemos que no les pase nada, pero es que se están jugando la salud también. Por lo tanto, entendemos que desde el Cabildo puede iniciar esta campaña en colaboración con el ayuntamiento, con los ayuntamientos. Y bueno, me consta que a nosotros nos apoyaron con unanimidad, pero en el Cabildo de Fuerteventura todo el grupo de gobierno votó en contra a la misma moción que nuestros compañeros de Coalición Canaria en el Cabildo habían presentado. Cosa rara e incoherente. No entiendo cómo el Cabildo no entiende que es un tema delicado, que es un tema de salud, que es un tema que hay que quitarlo ya de en medio, y lo tienen que hacer por empresas especializadas y evitando que las personas pues corran el riesgo de poder enfermarse. No entiendo esa descoordinación, o no digo coordinación o no coordinación, o sea, esa incoherencia a la hora de votar. En el Cabildo todos votan que no, a nosotros afortunadamente, y agradezco de nuevo, que todos los grupos políticos en el Ayuntamiento de Tuineje apoyaron nuestra moción. Ellos hicieron alguna pequeña enmienda, que las aceptamos, que era de instar al Cabildo, y así se recogió, y así la votamos, y así la aprobamos todos. Pero me extraña que el Cabildo...
A lo mejor hay falta de comunicación entre el Cabildo y el Ayuntamiento de Tuineje, porque Tuineje, el municipio en sí, por su condición de zona agrícola de mucha importancia en lo que es Fuerteventura, pues el tema del amianto estará más presente que en la mayoría de los otros municipios,
¿no? La de Corrales y la de Cuartos de Apero, que están viejísimos, que están cubiertos de chapas de uralita, de amianto, ese microcemento que a la hora de irse descomponiendo por el paso de los años y en el momento de la retirada, pues puede ser muy, muy perjudicial para la salud de las personas que lo manipulen.
Bueno, y planteaban ustedes también una moción, Carmen Rita o Candy, sobre el apoyo al sector
cultural, sector
que con la que está cayendo, madre mía, sí. El sector cultural, ¿no?
Nosotros lo hemos manifestado en diversas ocasiones, en entrevistas o a través de los medios, el apoyo total y absoluto al sector cultural. En estos momentos tan complicados, pues la mayoría de la población dice hay que destinar menos dinero a fiestas, menos dinero a cosas menos banales y dedicarlas más a asuntos sociales. Es correcto, estamos pasando momentos muy difíciles, pero también hay mucha economía, se genera mucha economía y hay muchas familias que dependen del sector cultural. No estamos hablando solamente de cosas, estamos hablando de artistas, estamos hablando de montaje de escenarios, estamos hablando de luminotecnia, de baños químicos, de ventorrillos en torno a cualquier evento cultural. Y lo que nosotros pedíamos era que se retomaran las actividades culturales presenciales, porque tomando las medidas de seguridad y con todas las instalaciones que tenemos, pues era posible. Llegado el momento, en este punto, en el Pleno, retiramos esta moción, porque en el impasse desde que nosotros lo habíamos presentado hasta que se presentó por parte del Ayuntamiento la programación, nos dimos cuenta que ellos desde el Ayuntamiento ya han iniciado las actividades. De hecho, este fin de semana, ya a partir del viernes, mañana viernes, empieza Rambla Avenida y una serie de espectáculos en el recinto, que reservando, porque son gratuitas, reservando un asiento, una plaza, a través de un portal digital, pues puedes asistir personalmente, en directo, a diferentes eventos culturales que van a tener en lugar este fin de semana en Gran Tarajal. Así que nosotros la retiramos porque entendíamos que había surtido ya el efecto y que ya no tenía sentido debatir sobre algo que ya el ayuntamiento había cambiado y ya se estaba haciendo actividades culturales de manera presencial y no solamente a través de las redes online. Así que nos felicitamos todos por retomar de nuevo pues la actividad cultural, sin olvidarnos todo lo que supone una actividad cultural.
Que en Gran Tarajal es fundamental por la serie de eventos que siempre se han venido programando, sobre todo en lo que es Gran Tarajal, ¿no?
Sí, el municipio de Túnez en general y Gran Tarajal en particular siempre ha tenido esa inquietud cultural a la hora de diferentes manifestaciones, ya sea más tipo festivaleras en la playa, ya sea ramblas, avenidas, como va a ocurrir a partir de mañana, espectáculos en la avenida o en el propio recinto ferial. Nosotros como municipio tenemos de todo tipo de actividades, unas más tradicionales, pues tenemos grupos folclóricos, teatro costumbrista, ahí participa un amplio espectro de todas las sociedades, de personas mayores hasta niños, porque niños y niñas que a través de las academias de danza y de baile o las escuelas de folclore o escuelas de música, pues a lo largo del año siempre tenemos una importante, interesante actividad cultural que bueno, ya todos lo estamos esperando y deseando empezar a volver a compartir juntos pues cualquier festival, cualquier actuación musical, cualquier actuación de danza, de baile. Así que este fin de semana, todos los que quieran, que se sumen ya, que se vayan para Gran Tarajal y que vayan haciendo sus reservas si quieren entrar en el recinto ferial, y ahí se va a tener en cuenta todas las medidas de seguridad, de gel, no se olviden de sus mascarillas y guardar la distancia. Está en todos y cada uno de nosotros poder cuidarnos para no contagiarnos.
Veo por aquí un número importante de decretos relativos a delegación de competencias. Si uno se queda en esto, pues no se entera.
No, pero son decretos de la alcaldía que ya se habían... Sí, decretos que ni siquiera se enumeran ahí, porque nosotros todos recibimos la documentación con tiempo y las vimos y no se formuló ni una pregunta ni una duda.
¿Y el cambio de portavocía del grupo de Coalición Canaria?
Bueno, el cambio de portavocía es de un acuerdo que hemos tomado, perdón, en el grupo de concejales y con los compañeros en consenso, digo, que vamos.
O sea, que no hay pelea.
No hay pelea, nosotros estamos muy
¿Quién
bien,
es ahora, estupendo. ¿Quién lleva la portavocía ahora de Coalición Canaria?
La portavocía ahora la lleva la compañera Candy, yo la he llevado desde que tomamos posesión en el ayuntamiento, ya por el mes de julio de 2019, junio, perdón, de 2019, y hasta ahora, ¿no? Hemos decidido reestructurar un poco o hacer unos cambios en el equipo de trabajo y ahora pasará Candy a llevar la portavocía en los plenos y bueno, los demás trabajaremos en equipo, la apoyamos y estamos todos trabajando a una.
Hay muchos problemas de accesibilidad en el municipio de Túnez, en Gran Tarajal fundamentalmente, que es la zona más poblada, porque veo una solicitud de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, pues haciendo una serie de sugerencias y peticiones, supongo, para mejorar lo que es la accesibilidad, ¿no?
Bien, pues sí, dentro del orden del día, nosotros también recibimos alguna participación por parte de la ciudadanía. Quien quiera venir a exponer algún problema, algún tema, pues lo hace. En este caso, Adivia, en la persona de José Gómez, pues nos expuso en el Ayuntamiento de Tuineje que en la isla de Fuerteventura somos el peor municipio en cuanto a accesibilidad. El que no ha hecho sus deberes, el que todavía no existe unas ordenanzas, que todavía no hay un plan de accesibilidad, que no hay un consejo municipal de accesibilidad como hay en otros municipios. Y lo que vino a hacer es, con todo el respeto que lo hizo, que lo planteó, es a darnos un tirón de orejas y que se espabilen y se pongan a trabajar, porque es un tema que por ley hay que cumplir desde enero del 2019 y todavía no se ha llevado a cabo. Yo tengo que decir que cuando nosotros estábamos gobernando, con nuestro compañero Yeray Hernández, que estuvo por aquí también hace un par de semanas, él era el responsable de esta área, dejamos un borrador de ordenanza ya, que es el primer paso que tendríamos que hacer. Lo hicimos y lo dejamos ahí porque es que no nos dio tiempo. Todos saben lo que ocurrió con la moción de censura y nos tuvimos que ir. En vista de que no se movía, volvimos a reiterar en pleno, oiga, las ordenanzas, sí, estamos trabajando en ello, pues todavía no hay ordenanzas y menos, lógicamente, un plan de accesibilidad. Nosotros en el presupuesto de este año 2020, en el mes de febrero presentamos unas enmiendas al presupuesto y dentro de esas enmiendas iba una de destinar una pequeña partida económica, porque nosotros entendíamos que este año se iban a elaborar las ordenanzas y se iba a detectar también ya en el plan de accesibilidad lo más urgente, las obras que había que acometer con urgencia. Entonces proponíamos una partida presupuestaria para llevar a cabo esas pequeñas obras de accesibilidad hasta que ya se elaborara el gran plan, y estamos perdiendo mucha financiación que viene de Europa, y es una pena porque teniendo tantas carencias y tantas necesidades de eliminar barreras arquitectónicas para la movilidad y accesibilidad, que es un derecho que tienen todas las personas, pues es lamentable que haya transcurrido un año y pico y todavía no se haya hecho nada en cuanto a las ordenanzas. Y digo que fue muy amable y digo que el tirón de orejas lo dio con de manera muy sutil, pero quien tiene la responsabilidad, en este caso el grupo de gobierno y la alcaldesa, tienen que ponerse las pilas y trabajar en algo que es obligatorio por ley. Ordenanza de accesibilidad, el plan de accesibilidad para todo el municipio, y es el único que no tiene nada de nada, así que a ponerse las pilas, y la gestión se demuestra haciendo cosas, tomando decisiones y no haciéndose fotos e inventándose noticias que sacan en medios de comunicación.
En muchos casos son pequeños detalles, son pequeñas obras que con poco dinero, con poco presupuesto se hacen. Quizás ahí radique el que no se le dé importancia, porque las obras no lucen como lucirían otros proyectos de mayor envergadura, ¿no?
No se trata de que luzca o no luzca, de que mi foto quede más bonita o quede más fea, de que yo vaya haciendo ya mi campaña electoral, ¿no? Se trata de facilitar el día a día a las personas que tienen dificultad en movimiento. No estamos hablando solamente de silla de ruedas, estamos hablando de personas con otras discapacidades sensoriales, de la vista, del oído. Estamos hablando de un carrito que temporalmente unos padres, un padre, una madre, con un carrito de un bebé, pues tienen más dificultad. O que alguien tiene un pequeño accidente y tiene que ir en silla de ruedas o llevar muletas porque temporalmente tuviste una fractura de una caída o un golpe. Y estamos hablando de todo esto. Nosotros mostramos mucha sensibilidad, de hecho, teníamos previsto, y la compañera Carmen Rita había solicitado también presupuestos para tener más sillas anfibias para adultos, sillas anfibias para niños, para hacer que nuestras playas, sean accesibles también a personas con movilidad reducida. Habíamos pensado en tener también una grúa para aquellas personas que no pudieran trasladarse de su propia silla a la silla anfibia, para poder facilitar esa labor y que ellos también pudieran entrar unas pasarenas que llegasen hasta la orilla, que facilitara que las personas con movilidad reducida a través de una silla anfibia pudieran llegar a una zona de sombra. Entonces, estamos hablando de que todos los espacios naturales, los espacios comunes de cualquier pueblo, de cualquier playa, es para el uso y disfrute de todos y todas las ciudadanas, tengan la condición física que tengan y tengan la discapacidad sensorial o que puedan tener. Así que hay que facilitárselo a todos. Por nuestra parte, tenemos la sensibilidad máxima y así lo demostramos. Y bueno, me repito de nuevo en esto, otra de las enmiendas que presentamos al presupuesto fue precisamente que se dotara una partida presupuestaria para comprar más sillas de ruedas, más grúas, más muletas, más sillas anfibias. Bueno, estas semanas pasadas anunció el ayuntamiento que había comprado algo. Esas enmiendas todas nos las votaron en contra, es más, ni se debatieron, tuvieron la poca delicadeza de en bloque decir no, ni siquiera las vamos a debatir. Digo, pues en mi turno de palabra tuve que hacer la explicación de las enmiendas que presentamos al presupuesto, y en una de ellas era también la compra de estos materiales, que nos alegramos mucho que, aunque nos voten en contra a nuestras enmiendas, al final las hagan de ellos, hagan suyas y por el bien de todos. Así que nos felicitamos todos y agradecemos que al final nuestra oposición constructiva esté dando pequeños resultados, pero nos queda mucho todavía que batallar.
Sí, este es un campo en Fuerteventura en general, queda mucho, mucho que hacer, un montón de cosas que hacer. Vamos a ver, y hay una cosa aquí, Carmen, ¿qué es lo que quieren hacer o qué quieren ustedes que se haga con la Casa de la Simona?
El proyecto de la Casa de la Simona consiste en ceder el uso al Cabildo de Fuerteventura para que la habilite como museo. Candy en su época dejó el proyecto redactado y bueno, ahí estamos. Simplemente el trámite que hemos realizado en este pleno consistía en ceder el uso para que la Casa de la Simona pueda habilitarse como museo.
Sí, el Museo de la Batalla de Tamasite, que es un proyecto que nos presentó, estando yo de consejera en el Cabildo todavía, pues el Ayuntamiento de Tuineje, pero era una propuesta que venía de un colectivo social que es muy activo en el municipio y especialmente en Tuineje, en preservar la historia, que son más ruines que Caín, a los que hay que darle siempre el reconocimiento y un aplauso por el trabajo que hacen desinteresadamente. Entonces, en aquel momento, el Ayuntamiento, el colectivo, nos lo presentó al Cabildo, nosotros lo apoyamos, desde mi área de la red de museos dejamos redactado, pagué la redacción y dejé el dinero preparado para la ejecución de ese proyecto, de ese Museo de la Batalla de Tamasite en la Casa de la Simona, y estuvo, bueno, 4 años ahí en el limbo, no lo quisieron retomar, ese dinero que yo dejé presupuestado pues lo habrán movido para otro tema, y bueno, en aquel momento era yo Herrera el responsable del área, y decidió ese grupo de gobierno pues no sacarlo adelante, así que por fin llegó un nuevo grupo de gobierno que le da la importancia a lo mejor que no le dieron otras personas. Y bueno, me alegro mucho que este proyecto que dejamos nosotros a medio camino pues se materialice ahora en la Casa de la Simona. Y el acto que hicimos, ya lo documentó la compañera, es ceder el uso cultural de esas instalaciones al Cabildo para, bueno, para dotarlo ya del contenido museístico que se merece, y junto con el recorrido de las esculturas que hacen alusión a la historia de las batallas de Tamasite y el Cuchillete, pues sería como la guinda del pastel que se pone en esa casa para que el recorrido sea completo y todos los que nos visiten, y sobre todo pensando en todos los colegios e institutos, conozcan parte de la historia de nuestro municipio, como fue las batallas del Cuchillete y Tamasite.
Y más cositas que hay por ahí en la historia perdida de Tuineje que pues también podían recuperarse algo, ¿no?
Sí, seguro.
Bueno, hablando de batallas, pues no parece que haya mucha batalla en el Ayuntamiento de Tuineje, parece que hay una cierta
batalla,
entendimiento entre el gobierno y oposición, por lo que me acaban de explicar ustedes por aquí.
Nosotros pues intentamos hacer una oposición constructiva, nuestra postura no es beligerancia y destrucción, ni mucho menos, pero sí que llevamos seguimiento también a aquellas mociones que presentamos y nos apoyan por unanimidad. En vista de que pasan meses y no se hace nada, volvemos a preguntar cómo pasó en el último pleno, o sea, antes de ayer, volvimos a preguntar. Bueno, en este caso no nos votaron a favor. Fue un tema relacionado con la limpieza, la mayor limpieza de los contenedores. Eso fue en el mes de mayo, si mal no recuerdo.
Así fue.
Las ratas, que se iniciaron una campaña de ratización porque había un problema gordo de ratas en el pueblo, pero lo peor de todo es que hace 2 semanas nos han llamado varios vecinos que el problema, especialmente en Gran Tarajal, se ha agravado. Hay zonas donde todavía tiran la basura porque hay gente inconsciente que echa la basura por fuera de los contenedores, el viento arrastra papeles, arrastra bolsas, van a parar al barranco, van a parar en el Aceitún. En esas zonas, entonces, ya habíamos mencionado en preguntas y emociones por escrito que nos votaron en contra. Ellos nos decían que nos votaban en contra porque ya estaban en ello, que ya estaban trabajando, que no nos preocupáramos, que ellos trabajaban. 2 meses después, no, desde mayo hasta aquí, son 4 meses, la cosa ha empeorado. Y por eso volvimos a preguntar de nuevo, oiga, ¿qué pasa con las ratas? ¿Qué pasa con la limpieza de los pueblos? La gente de los pueblos se siente marginada y en otras condiciones con respecto, como llaman ellos, a Tuineje y a Gran Tarajal, porque dicen que a ellos se les tiene olvidado, que las aceras de ellos están creciendo los mismos, que están en torno a los lugares donde se deposita la basura, a veces se deposita muchísimos enseres. ¿Qué pasa? Si no se hace una campaña y se informa a la población, oiga, usted tiene un teléfono, o tal día, o usted llame, que se le va a retirar a su casa. Pues la gente saca los enseres y los tira en cualquier lugar, porque, por desgracia, también hay gente así. Pero yo creo que si se hiciera una buena campaña, que además la empresa que lleva la gestión de toda la limpieza, en su contrato dice que tiene que realizar campañas informativas. Usted no ve un contenedor que diga el horario en que hay que tirar la basura. Normalmente, en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, está el horario. Oiga, de esta hora a esta hora. Y si no, será usted sancionado con tanto. Porque hay que a veces, por desgracia, tener que sancionar. Entonces, habrá un punto donde tú puedas ir las 24 horas, que pueda estar más alejado, pero los que están en medio de las calles del pueblo, pues tendrán que tener unos horarios para que el vecino que vive encima del contenedor no tenga que soportar los malos olores, más todas las moscas y todo lo que supone abrir, cerrar y echar basura dentro de unos contenedores. Todas esas campañas informativas con horarios, con sus teléfonos de retirada de enseres, o la selección de cómo depositar en qué contenedor, el reciclaje bien hecho, pues tampoco se está haciendo. Y son acciones, son campañas que tienen que llevar a cabo la empresa y se lo tiene que exigir el ayuntamiento, que para eso estamos pagando más de 1 millón de euros cada año a esa empresa por la limpieza. Y por lo tanto, hay cosas que se están obviando. Ellos argumentan que hoy limpian y mañana está todo lleno de basura. Digo, sí, pero que somos muchos viviendo y hay que hacer la limpieza cada día. Los contenedores, especialmente en verano, echamos toda la basura ahí dentro, la peste.
Sí, no se puede pasar al lado de ellos.
Es tremendo. Entonces, no me vale que tú me la limpies cada 15 días. Me la tendrás que limpiar con menos frecuencia. No sé si un día sí, un día no, o 2 días no, y uno sí, yo qué sé. Pero precisamente lo que necesite, y en cada época del año, porque es injusto que los vecinos que viven cerca tengan que tragarse los malos olores. Aunque yo sé que se evita ponerlo muy debajo de ventanas, pero la concentración en algunas calles hace que cuando pases por ahí, por esa calle, el mal olor de la basura, que es natural en la putrefacción, pues haga incómodo el día a día de los vecinos que viven por ahí cerca.
El tema de los residuos es tremendo, ¿no? Hay un asunto que en Gran Tarajal siempre, pues bueno, siempre ha ocupado mucha gente, a muchos vecinos, que es el puerto de Gran Tarajal. ¿Se ha solucionado? ¿Siguen teniendo problemas con el puerto? ¿Falta de nueva inversión?
Sí, todavía no se ha movido nada más. Hay noticias de que se va a terminar ya la limpieza definitiva después de aquel desastre, que hay una partida para terminar la limpieza de los fondos, porque será uno de los compromisos que tenía el gobierno de Canarias y no se materializó al 100%. Por otro lado, nosotros en nuestro programa electoral de Coalición Canaria pues llevábamos la activación del muelle, dándole un giro en aquel momento, estamos hablando de hace un año antes de la pandemia, un giro más a un uso turístico de embarcaciones que están navegando por todas las islas, tipo veleros que sobre todo durante el invierno están surcando el Atlántico, y el pueblo de Gran Tarajal, el muelle y el pueblo reúne todas las condiciones para que sea lo más atractivo posible que tú desembarques. Tienes cerca la cultura del interior en pueblos como Tiscamanita, como Tuineje, como Tesejerague, las playas de Giniginámar, de las playitas de Gran Tarajal, tienes el faro de la Antallada, entonces tienes el propio pueblo de Gran Tarajal con servicios comerciales, con restauración, con una playa excelente para el baño, y nosotros nos decantábamos por esa vertiente turística y aquellos barcos de crucero que quepan, porque no estamos hablando de aquellos de que traen miles y miles de pasajeros que a veces no caben dentro del propio muelle nuestro. Y en esa línea, con un desarrollo y un crecimiento interior y dándole la seguridad que necesita el muelle para el tiempo sur, porque cuando se nos mete tiempo sur ya vimos lo que pasó y lo que suele ocurrir, suele haber muy mal tiempo en aquel muelle porque no está protegido. Nosotros no apoyamos un macro muelle, nosotros apoyamos que el que está, darle más, más actividad, y la actividad comercial inicial para la que se concibió, pues se le ha restado protagonismo al muelle de Morrojable. Pues nosotros tendremos que reinventarnos y tendremos que intentar que vengan a visitarnos, que vengan al muelle, pues las embarcaciones que quepan, en las de yates, de lujo. Estábamos pensando pues en un desarrollo de la propia marina, haciendo una marina deportiva más atractiva, con otro tipo de servicios que sirviera de uso para la población local, en un espacio que no molestara a muchos vecinos, como para aquellos que vinieran a través del mar a nuestro muelle. Si paseas por el muelle de Gran Tarajal, te das cuenta de la cantidad de pequeños veleros y pequeños yates que están constantemente moviéndose de un lado para otro.
Que regalan por allí. Por cierto, acaba de publicar el profesor Carmelo Torres un libro sobre los 100 años del muelle de Gran Tarajal, y yo estoy ansioso por conocer su contenido, porque parece ser que hay implicaciones políticas, implicaciones de periodistas, implicaciones de transportistas, que parece ser que se confabularon para que el puerto de Gran Tarajal pues no creciera más de la cuenta y fuera a afectar a Puerto del Rosario. No quiero yo avivar un pleito, el viejo pleito aquel de Puerto del Rosario Gran Tarajal, pero bueno, tengo interés en conocer este libro de Carmelo Torres.
Yo también, ahí documentarnos, y bueno, me imagino que todo lo que escribes es con un rigor científico y avalado por opiniones y experiencias, así que lo leeremos con interés también.
Yo que estoy en este mundo desde el año 73, espero no aparecer en ese libro.
Pero tú temes aparecer.
No, en todo caso, una vez un presidente de Cabildo, no voy a mencionar el nombre, pero vaya, que decía que Gran Tarajal era un pequeño pueblecito de pescadores. Yo recuerdo escribir un artículo diciendo, no, mire, fulanito, Gran Tarajal no es un pequeño pueblecito de pescadores. Gran Tarajal tiene toda la actividad del tomate de Fuerteventura, embarca tomate por montones para Gran Canaria, desde donde después se van a los mercados europeos. Pero bueno, eso queda para la anécdota de la historia, ¿no? Bueno, yo, como siempre, estamos llegando ya prácticamente al final. Bueno, todavía tenemos tiempo. Ustedes comenten cualquier cuestión que deseen comentar. Como yo siempre les digo, pues lo que ustedes quieran transmitir a través de Radio Sintonía para los oyentes.
Vale. Pues nosotros, en el mismo pleno de antetaller, ya que hoy nos hemos centrado en el pleno, porque ya en otras ocasiones hemos estado aquí, hemos hablado de otros problemas que nos preocupan mucho, en este pleno pues volvimos a formular también dos preguntas más para que nos respondieran, y era precisamente que qué medidas correctoras se habían tomado con respecto a la depuradora de Gran Tarajal. Hay muchos malos olores, hay muchos mosquitos, y los vecinos de los alrededores pues han mostrado quejas. De hecho, hay denuncias avaladas por Salud Pública, y que estaba dentro del ayuntamiento, y queríamos saber qué medidas correctoras se habían tomado. Estamos esperando que nos respondan por escrito, porque sí solicitamos la respuesta por escrito. Y también nos preocupaba mucho la actividad deportiva en el municipio. Nos preocupa que los clubes, que tenemos a casi todos, yo no sé si alguien estará cobrando, pero casi todos lo hacen altruistamente y gratuitamente. Toda esa actividad deportiva del municipio, los clubes se nutren, y el ayuntamiento tiene que facilitar la labor para que los clubes sigan funcionando. Para eso se saca una línea de subvenciones. Y bueno, nuestro compañero Jonathan preguntó precisamente por este tema de la subvención de los clubes deportivos de la temporada 19-20, así que todavía no sabemos. Sabemos que la del 18-19 ya fue ingresada la semana pasada, el viernes pasado, así que esperemos que pronto también se haga el ingreso de la temporada 19-20, porque de ahí se nutren todos los clubes deportivos y todos queremos que nuestros niños, nuestros jóvenes, pues se mantengan activos, que se mantengan saludables y que estén ociosos para evitar que entren precisamente en otros peores derroteros, que pueden estar tirados en...
No, y es por, y ahora con este de la pandemia, pues el tema de la actividad física, de aunque sea caminando por valles y montañas, es muy importante, ¿no?
Y yo creo que en esta pandemia a todos nos ha despertado, ya cuando empezamos a salir, la curiosidad de volver a aquellos lugares en los que hacías tantos años que no ibas, pero al menos eso me pasó a mí, ¿no? Que con el día a día, con el trabajo, de un lado a otro, pues te centrabas el fin de semana más a tu entorno, de tu pueblo. Pero volver a pasar de una punta a la otra de la isla, volver a otra vez al Roque del Moro, volver otra vez al islote, volver al Cotillo y estar unos días, visitar la Mar del Norte. Bueno, yo creo que...
La Mar del Norte es un espectáculo, es la naturaleza. Y además es la naturaleza, ahí el aire corre, ahí no tienes problema de... contaminarte de la COVID-19, esta del coronavirus, dichoso este. Y si hace ejercicio, que es también es fundamental. Carmen Rita, díganos usted algo antes de que cerremos los micrófonos.
Bueno, nada, que seguimos trabajando con ilusión y con ganas, y que bueno, que esperamos que las dudas que habían en este tema de la pelea hayan quedado aclaradas, y nada más. Bueno, muchas gracias por abrirnos los micrófonos.
Bueno, pues sigan ustedes en esa línea de entendimiento que tienen en Tuineje. En otros sitios las cosas no van tan de una manera tan apaciguada, ¿no? Pero bueno, es bueno que la gente en política se entienda, que debata y que... Pero que, en una palabra, que no se pongan a parir todos los días unos a otros, que bueno, que habrán cosas positivas en los gobiernos, habrán cosas positivas en la oposición, y del entendimiento entre unos y otros, pues pueden surgir muchas ideas muy interesantes. Bueno, pues hasta aquí llegamos al final, un día más. Gracias a todos por escucharnos y pues mañana más.